Hola, bienvenido a todos y a todas a la primera sesión del curso Capitalismo Verde y otros mundos posibles que hemos organizado desde la Hidra Cooperativa. Estamos muy contentos y muy contentas por organizar este nuevo curso de autoformación política. Hacía tiempo ya de nuestro último. Si entráis en la página web de la Hidra, tenéis el repositorio de los cursos que hemos ido haciendo durante el pasado. Bueno, como sabéis, la idea del curso inicial era que fuera presencial. Teníamos reservado un fantástico espacio en la Lleida Tatxansenca, pero se nos ha metido una pandemia mundial en mitad de nuestros planes y hemos tenido que trasladar el curso al formato online. Esto, sin duda, le resta algo de potencia. Para nosotros era muy importante encontrarse aquí en Barcelona, generar un espacio de encuentro donde construir colectivamente, poder conocerse, poner el cuerpo, pero justamente el cuerpo en este momento se percibe como algo problemático y peligroso. El online es frío, lo sabemos, pero vamos a intentar hacerlo algo más caluroso. Para eso podemos poder generar entre las sesiones, el aula, los foros, un espacio de aprendizaje donde podamos irnos conociendo. Y para quedarse con algo bueno de lo virtual, bueno, han podido sumarse otras compañeras de otros lugares del mundo que siempre es algo que permite pues enriquecer mucho los debates. Bueno, antes de entrar a explicar el sentido del curso y por qué hemos organizado esa sesión de hoy y cómo hemos organizado, perdón, la sesión de hoy, me quería presentar yo rápidamente y sobre todo presentaros a la plataforma virtual con la que vamos a relacionarnos durante estos meses. Bueno, yo soy Mauro Castro de la Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes y voy a ser, digamos, el tutor, que es el nombre que pone en la aula virtual, el coordinador, digamos, del curso, junto con los compañeros que hemos preparado, junto con el resto de compañeros de la Hidra Cooperativa. Y sobre la aula virtual, para presentároslas, os voy a compartir la pantalla. Esta es la interfaz de la aula virtual. Cuando vosotros os logueéis, es decir, cuando introdujáis vuestro nombre y contraseña, os saldrá aquí el nombre de vuestro nombre de habitante, que es como llamamos a la gente que participa en el curso. A vosotros seguramente lo que os saldrá es, con estar matriculado del capitalismo verde, os saldrá esta entrada. Esta es la dirección, os recomendamos que os lo podáis guardar en favoritos, así ya tenéis más fácil para entrar cada vez. Y aquí tendríais ya lo que vendría a ser la introducción del curso y la explicación de las diferentes sesiones. La explicación del curso y de la sesión y la explicación de cada una de las sesiones, bueno, ya la habréis encontrado en la página web o en el Facebook. Aquí se vendría a repetir. Lo que vamos a ir colgando es aquí los vídeos de las sesiones anteriores. En caso de que no hayáis podido venir a algunas de las sesiones o que queráis recuperar alguna de las cuestiones, pues iremos haciendo un repositorio de los vídeos de las sesiones pasadas. Tenéis también en esta pestaña la bibliografía que os hemos recomendado para seguir el curso, ¿no? Las lecturas de las sesiones. La idea de las lecturas es un PDF donde se agrupan todas las lecturas para cada sesión. Hemos dividido entre lecturas obligatorias y opcionales. ¿Obligatorias en qué sentido? Obligatorias en el sentido que para nosotros es una recomendación venir con la lectura hecha antes de la sesión para enriquecer el debate, para poder seguir mejor a los ponentes, digamos, para generar un espacio de aprendizaje más fecundo. Evidentemente, luego depende de los ritmos, de las capacidades de cada uno, pero bueno, os recomendamos esto. Y luego está también colgado el vídeo entrevista que le hemos hecho a Jason Moore para la sesión de hoy, una entrevista ex profeso para la primera sesión introductoria del curso. Luego, además de la bibliografía, tenéis en esta pestaña el foro. El foro, vamos a abrir pocos hilos, la idea tampoco es generar muchos espacios, digamos, donde tengáis que intervenir, pero sí que queríamos abrir un primer hilo de foro para que cada una se pueda presentar y pueda explicar al resto cuál era el interés del curso y poder conocer un poco más quiénes son los diferentes participantes. Y otro hilo de foro sobre incidencias que podáis tener sobre la plataforma. aquí escribir en caso de que tengáis algunas dudas que creáis que puedan ser compartidas, en caso de que sea una duda muy personal, pues escribirme a mí directamente e intentaré resolverlo lo antes posible. Vamos a abrir otro hilo de foro próximamente, que va a servir de repositorio de todos los materiales, archivos, vídeos que vayan saliendo durante las sesiones, un repositorio que nos permita pues ir agrupándolos y tenerlos compartidos. Y por último, en relación a la plataforma y del aula virtual, os quería compartir la posibilidad de reducir la cantidad de mails que envía el aula de forma automática a vuestros correos. En caso de que penséis que son demasiados o que no os interese recibir correos, hay una forma que es ir a vuestro usuario, vais a vuestro panel, este sería, por ejemplo, mi caso, ¿no? Donde me he puesto una foto, me he presentado, vais a suscripciones, categorías, y aquí a vosotros lo que os saldrá es el de Capitalismo Verde, dais a sacar la suscripción a los mails y dejaréis de recibir los correos del aula virtual, recibiréis solo los correos que os enviemos desde el newsletter que hemos creado del curso, donde iremos anunciando antes de cada sesión, pero dejaréis de recibir, digamos, los mails directamente enviados desde el aula en caso de que ya no, de que no deseéis recibir tanto correo. Y disculpar por si os ha sobrecargado un poco la cantidad de mails antes justo de empezar el curso. Esperamos poder mantener un ritmo más bajo a partir de ahora. Bueno, os habéis apuntado 130 personas al curso matriculadas y hemos dejado un montón fuera porque queríamos también poder tener un nivel de gente manejable, gente de muchos lados, de muchos sitios. Estamos con muchas ganas de empezar el curso porque seguro que vamos a poder aprender mucho. En este sentido, queríamos destacar el porqué del curso, el contenido, ¿no? Las razones para las que hemos organizado el curso, y hay una muy importante que es la importancia que tenía para nosotros generar un espacio de autoformación para orientarse en medio de la pandemia, en medio de esta situación de fin de ciclo, de crisis actual. Es importante que nos sigamos convocando, es un momento para pensar juntos y juntas, aunque sea en el online, no queríamos dejar de pasar la oportunidad. Y en relación a los contenidos específicos del curso de ecologismo, os voy a leer la primera parte, la introducción que hemos hecho del ciclo, donde queda claro, digamos, la doble línea de pensamiento crítico que queremos desarrollar. Os leo. En este curso queremos profundizar sobre la forma en que el capitalismo organiza la naturaleza, así como para poner en valor experiencias y saberes de otras formas de vida. Situar los vínculos entre capitalismo y crisis ecológica y discutir las propuestas de transición que se apuntan desde los movimientos. Bueno, en este sentido, queríamos, por un lado, desarrollar un pensamiento crítico que fuera la raíz de las causas y la naturaleza de la crisis ecosocial actual, que nos permita tener un marco de interpretación de la realidad en la que la crisis ecosocial se inserta, para poder tener una crítica, digamos, más profunda, una crítica que pueda ir más a las raíces de los problemas y que nos permita, pues, por tanto, que las posibilidades de cambio sean más interesantes. Y por otro lado, queríamos poner el foco en un pensamiento crítico que escucha, un pensamiento crítico que escucha los procesos de resistencia, los procesos de autonomía, las interrogaciones que vemos en los movimientos ecologistas. Por tanto, en este curso lo que veníamos es a querer poner nuestro humilde granito de arena a los debates que se vienen teniendo desde hace décadas en el ámbito ecologista, un movimiento ecologista que en la nueva ola, en esta nueva ola actual, a diferencia de los 70, tiene unos elementos que para nosotros son muy interesantes, ¿no? La cuestión de que está organizada a escala internacional, en un momento además donde hay un repliegue identitario, esto lo hace todavía más interesante. Es un movimiento ecologista intergeneracional con un potente motor juvenil. Es un movimiento ecologista que tiene un importante elemento de autoorganización a partir de movimientos de base, lo cual le da mucha potencialidad de transformación. Y esta cuestión de un pensamiento crítico que va a la raíz y un pensamiento crítico que escucha, lo queríamos poner en el marco actual, evidentemente, ¿no? Ponerlo a trabajar en el marco de la situación actual y desde una posición propia de la Hidra Cooperativa. Una posición propia, me explico. Bueno, llevamos un año haciendo una investigación que esperemos que en 3 semanas, en un mes, salga publicada sobre la cuestión del capitalismo verde, precisamente, sobre la solución verde, sobre los debates actuales que se dan en el ámbito del ecologismo. Y nuestra posición en estos ámbitos y en estos debates del ecologismo, que se dan en el mismo seno del ecologismo desde perspectivas que podríamos considerar incluso izquierdas, es una posición crítica, por un lado, con el reformismo verde y una posición crítica con los imaginarios colapsistas. En relación al capitalismo o al reformismo verde, nuestro planteamiento es, primero, que es el nuevo terreno de juego, el nuevo escenario en el que ya estamos insertos. Un nuevo escenario, además, que va a ganar más protagonismo con la creación de una política de centro gracias a los recursos públicos, ¿no? Se habla de Green New Deal para Europa y, además, los planes que ya estamos viendo de reconstrucción incluyen en sus políticas elementos de sostenibilidad, de transición ecológica. Por tanto, ya estamos situados en este marco y es un marco en el cual queremos sacarle el jugo, ver las limitaciones, ver la solución que se plantea, qué nivel de radicalidad o de business as usual existe detrás de estas supuestas reformas o nueva supuesta reforma del capitalismo. Y por otro lado, en una época de gran fatalismo, queríamos huir del imaginario colapsista por contraproducente. No podemos pregonar el fin del mundo y esperar que la gente actúe. Y este imaginario colapsista, junto con la caja negra de pasiones tristes que es el COVID, más que construir autonomía, más que construir contrapoder, contrahegemonía social, apunta a construir miedo, pánico, huidas, survivalismo de izquierdas. Nuestro planteamiento es que frente a este imaginario colapsista lo que queremos es pensar en transiciones posibles, pensar en diversos escenarios y proyectos poscapitalistas, ver qué se está proponiendo desde las luchas ecologistas para pensar formas de gobernar esa necesaria transición. Y todo esto puesto desde un motor de pasiones alegres. En un momento donde es más fácil imaginar el fin del mundo que cómo cambiarlo, queremos que quienes pasemos por estas sesiones salgamos pues algo más livianos, más livianas, con menos desasosiego y con una mirada más optimista a posibles primaveras por venir. Más allá de haber explicado, de lo que vendría a ser el sentido del curso en general, os voy a hacer una rápida introducción de cómo habíamos pensado la sesión de hoy. Para la sesión de hoy, bueno, la idea antes del COVID, evidentemente, era haber podido traer a Jason Moore, autor de un libro recientemente publicado por Traficantes de Sueños, El capitalismo en la trama de la vida, al cual nos sirve mucho y es un elemento articulador de todas las sesiones del curso. Para esta sesión habíamos preparado una videoentrevista a Moore, que junto con el material del capítulo 6 que os hemos puesto en el dossier de lecturas serviría, digamos, como elemento previo a la sesión, una sesión con la que contamos con Isidro López, que va a guiarnos, digamos, por el pensamiento de Jason Moore y por el libro del capitalismo La trama de la vida, un libro exigente, un libro ambicioso, un libro fértil que da claves para entender el momento en el que nos enfrentamos. Jason Moore es un autor que trabaja en la línea del World System Analysis y el capitalismo histórico con perspectiva ecológica y esta perspectiva nos permite situar lo que está ocurriendo ahora con la explosión, por ejemplo, de la pandemia como un hecho ecológico, precisamente, un fenómeno que plantea que somos seres humanos imbrincados en complejos ecosistemas y, por tanto, esta separación entre naturaleza y sociedad ya no sirve para interpretar la realidad, ¿no? En este sentido, esta era la primera pregunta que le quería hacer a Isidro López, que nos comentara qué nos dice de la crisis del COVID entre estas relaciones entre naturaleza y capitalismo. Bueno, antes de que respondas, Isidro, paso a presentarte, disculpar que se me había olvidado. Isidro López es un compañero del Instituto Democracia y Municipalismo de Madrid y y de la Fundación de los Comunes, y una persona que lleva mucho tiempo trabajando en cuestiones de ecologismo, y estamos muy contentos de poder contar con él hoy.
Un virus ajeno completamente a nuestra voluntad y nuestro modelo de vida nos ha fastidiado un momento de expansión económica y nos ha llevado a una recesión, es decir, un ataque exterior a lo que sería la estructura económica. Sin embargo, leyendo el libro de Moore, que en este caso y en concreto con las cuestiones de los virus, la circulación ecosistémica entre especies, etcétera, etcétera, se basa mucho en los biólogos, los Wallace, que son los que realmente han estudiado esta cuestión, y lo que viene a decir es que es perfectamente interno lo que estamos viviendo al modelo de desarrollo capitalista, pero no de ahora, desde el siglo XVI, cuando lo capitalista incorpora una determinada dimensión de cómo se incorporan los ecosistemas al proceso de acumulación. Además, digamos que es un proceso creciente, ¿eh? La incorporación es cada vez más profunda. Los procesos ecosistémicos están cada vez ya, desde el principio, más teñidos de capitalismo. La circulación de los virus entre las especies es indistinguible del modelo de agribusiness o de agricultura industrial en concreto en China, pero podríamos verlo en algunos otros puntos del planeta, especialmente del este de Asia. Es decir, es una crisis del modelo de acumulación interna a un modelo de acumulación que ya ha metido, o digamos ya ha subsumido, ya ha subordinado la naturaleza a sus propias necesidades y que en cada ciclo histórico utiliza la naturaleza de una manera creciente y de alguna manera pues forzando los propios límites de ese proceso de los ecosistemas, de los recursos, etcétera, etcétera, de la misma manera que sucede, pues, por ejemplo, con la fuerza de trabajo, ¿no? Como veremos ahora dentro de un momento. No sé si queréis que entremos ya directamente en el contenido del libro o si seguimos planteando cuestiones previas, como veáis.
Sí, antes de entrar en los contenidos del libro, para situar un poco el personaje a Moore, ¿no? Dentro de su universo, digamos, tanto teórico como activista, ¿no? Él trabaja, viene de la línea del World System Analysis y del capitalismo histórico con una perspectiva, digamos, ecológica, lo cual es su principal novedad, digamos. Y este hecho es el que le permite precisamente pues situar lo que está ocurriendo ahora con la explosión de la pandemia como un hecho ecológico, ¿no? O sea, el corona plantea que somos seres naturales imbrincados precisamente, como contabas tú, en ecosistemas complejos, y esta separación entre sociedad y naturaleza pues no sirve para interpretar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, si puedes situar un poco la tradición y la trayectoria.
El libro este de El capitalismo en la trama de la vida es importante porque, y lo ponemos tan en primer lugar ahora mismo porque de alguna manera digamos que refleja un cambio en la manera de concebir la ecología política, el ecologismo, ¿no? Como no tanto como pues disciplina académica, la ecología, los sistemas, las teorías de sistemas, etcétera, etcétera, sino como una opción política, digamos, alternativa, anticapitalista, desarrollada hasta el final, frente a una concepción del ecologismo como una defensa de la naturaleza frente a la maldad, intrínseca de la especie humana, ¿no? Que sería la visión más habitual que hemos tenido hasta ahora. Moore viene de la militancia más bien izquierdista, es alguien que ha estado muy en relación con la Monthly Review de David John Bellamy Foster, que es uno de los marxistas americanos que más se han ocupado de las cuestiones ecológicas, y lo que quiere resolver es un problema propiamente político. El excepcionalismo de la ecología o de la ecología política, ¿no? Digamos que la ecología política tiene una serie de, digamos, como de lastres heredados que le impiden, de alguna manera, tener la proyección que tendría que tener. Digamos que el cambio climático ha llevado prácticamente 30 años movilizar mínimamente, tanto a gobiernos como a movimientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tiene un problema de subjetividad. Es decir, mientras que los movimientos de distinto corte, no me estoy refiriendo solo al movimiento obrero más tradicional, pero podemos pensar en el feminismo, podemos pensar en el antirracismo, mientras todos esos movimientos hay una, posición subjetiva o de identidad, entiéndase identidad en el sentido más neutro posible y menos cargado como de posición política, pero sí de subjetividad, es decir, ¿quiénes somos nosotros los que hablamos? ¿Quién habla en esta cuestión? Y el ecologismo pues siempre ha tenido el problema de que habla la madre tierra. Entonces, eso, digamos, que carece de una concreta en los contextos concretos. Entonces, siempre podéis imaginaros una especie de parlamento de los movimientos, así como una ficción. En el momento en el que tuviera que hablar el ecologismo, siempre sería un punto y aparte, ¿no? Porque pasamos a una escala de mucho más, muchísimo más global, muchísimo más amplia, a escala mundial, la circulación del dinero, la circulación de mercancías que están llenas de naturaleza. También lo mismo sucede con el dinero. En ese sentido, pues digamos que el capital utiliza de manera o a manos llenas, una dimensión en la que siempre ha costado a los movimientos de distinto tipo situarse, que es la dimensión global, ¿no? O sea, hemos visto años de distintos intentos de afrontar la globalización desde otro punto de vista, y el ecologismo directamente está ahí desde el primer momento, es decir, su razonamiento es global desde el minuto uno, y eso mismo necesita algún tipo de encaje en los contextos locales, ¿no? Y este libro va precisamente a situarse ahí donde se anuda esa dimensión, y precisamente lo que propone es la no excepcionalidad del ecologismo político, ¿no? Sino en la medida en que la división ilustrada, tradicional, entre naturaleza y sociedad o naturaleza y cultura es una abstracción, no funciona como tal. La utilizamos de una manera completamente rígida, cuando en realidad, nosotros somos naturaleza. Es decir, no estamos en ninguna dimensión aparte, formamos parte de esa misma dimensión. Procesos sociales, pues los procesos psicológicos individuales están enmarcados dentro de la propia dinámica de eso que se ha venido llamando naturaleza. Y viceversa, es decir, los distintos modelos organizativos, sociales, etcétera, etcétera, en nuestro caso, en el capitalismo, dependientes plenamente de la acumulación de capital y de los conflictos entre capital y trabajo, ya están llenos de naturaleza. Es decir, y dan forma a ese espacio natural. Y no es siempre de la misma manera, sino que cada ciclo histórico utiliza la naturaleza de una determinada manera. No sé si me explico. Esto le iremos dando más vueltas para destilarlo de manera un poquito más clara, sobre todo cuando hablemos de la diferencia entre el capitaloceno y el antropoceno, tal y como lo plantea Jason Moore. Y en cualquier caso es algo que da respuesta y que por eso es importante este movimiento, digamos, desde la economía política marxista más, fuerte, ortodoxa, vinculada a los escritos de Carlos Marx, y la ecología política. Y ese puente es que es fundamental, porque, insisto, en última instancia, podemos pensar en la nueva configuración política que está emergiendo a partir de esta pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un momento de movimientos sociales verdaderamente, verdaderamente arriba, y creo que haríamos bien, y este libro nos ayuda bastante, a situar, el lenguaje del ecologismo, el lenguaje de la ecología política, como lo que sería un nuevo, si queréis, materialismo histórico, no tanto como una vulgata, es decir, como una versión vulgarizada de los escritos de marxistas que hay que acatar como dogma, sino como un lenguaje común en el que discutir de cuestiones de la escala más alta en un momento en el que realmente la construcción de los movimientos se ha hecho a partir de, o de los movimientos más, pues en algo que es otro debate, parte desde las posiciones más de identidad hasta volver a las posiciones más sociales en un movimiento pendular que va desde principios del siglo XX a los años 60, 68, los movimientos sociales, emergencia de nuevas dimensiones, de, si queréis, del conflicto social, y cómo han venido hasta aquí, desde los 60 hasta esta parte, decantándose esas formas, pues feminismos, de colonialidad, etcétera, etcétera, han venido como marcando nuevas posiciones desde las que lanzar el conflicto, pero falta en muchas ocasiones una visión de conjunto de lo global. Y ese precisamente es el lenguaje del hoy, es el lenguaje de la ecología política, es decir, realmente esa es la manera en que hoy podemos acercarnos a semejante escala desde los conflictos más locales, pero eso es algo que tiene que y que va a ser muy importante en los próximos tiempos. Iremos viendo, intentar por qué es importante, porque la propia reestructuración del capitalismo está incorporando eso que llamamos la naturaleza, los ecosistemas, etcétera, etcétera. En realidad ya estaba incorporado, pero ahora va a estar incorporado desde el punto de vista de la acción del Estado en eso que llamamos el Green New Deal. Es decir, de alguna manera, este libro nos abre las puertas a un ecologismo, si queréis, 2.0, 3.0, como lo queráis, que nos permita abordar el nuevo ciclo de luchas a nivel global.
Para, ¿no?, en esta línea de la ecología política que planteabas, un término que Jason Moore utiliza y que ha puesto bastante en circulación a raíz del libro es el concepto que tú has nombrado de capitaloceno, que de alguna manera viene a plantear como la era geológica en la que nos encontramos no es la era del hombre o la época del hombre, ¿no?, el antropoceno, sino que estaríamos en la época del capital, en el capitaloceno, ¿no? Y a partir de aquí sitúa una serie de cuestiones que por si
querías. Sí, vamos a intentar un poco desgranar un poco qué significa ese paso desde perspectiva, ¿eh? Porque no, en realidad estamos hablando básicamente de fenómenos, estamos hablando de fenómenos muy parecidos, ¿no? De cómo se habla en el antropoceno, digamos, la propia descripción técnica del cambio climático, por ejemplo, de los fenómenos de cambio climático, no variaría mucho, si queréis, de un enfoque a otro, pero sí las consecuencias políticas de un enfoque a otro. Vamos a ver cómo qué quiere decir esto. Nos remontamos a los inicios de la literatura ecologista, a los años de la... Bueno, sí, realmente hasta los años 60 la ecología tiene más años, por supuestísimo el estudio de las relaciones entre medio ambiente y sobre todo economía es anterior. Desde finales del siglo XIX ya empieza, con Stanley Jevons y la cuestión de... Es decir, hay toda una línea que ya va tocando cuestiones de energía, cuestiones de recursos naturales desde principios del siglo XX, pero en la posguerra realmente es cuando este problema se pone encima de la mesa. Os voy a hacer referencia a un libro clásico, que es La primavera silenciosa, de Rachel Carson, que es un libro que sacudió totalmente la conciencia de Estados Unidos. Realmente es un libro buenísimo, ¿eh? Aunque sea realmente los problemas de los que habla no sean exactamente los de hoy, porque el problema de Rachel Carson es fundamentalmente el uso del DDT y de los pesticidas en los cultivos, de forma masiva, en los cultivos industriales de América en la posguerra. Y lo que viene a decir Rachel Carson es la humanidad está ciega a los efectos de su propia práctica o de sus propias prácticas mediadas por el dinero. Dinero aquí es una figura bastante importante que les impide ver cuáles son los efectos de la actividad económica, ¿no? Es decir, la búsqueda de una mayor productividad en el sector agrícola implica el uso de pesticidas, implica la maximización de las cosechas, la rotación muy estable de los cultivos, pero tiene como contrapartida el envenenamiento generalizado de los lagos, los ríos, los bosques de Estados Unidos. Vamos, esa es la tesis de Primavera Silenciosa, ¿no? Además está escrito en un estilo preciosísimo, claro, ahora nos puede sonar un poco quizá ya muy trillado, un poco cursi de por qué no cantan los pájaros y todo este tipo de cosas, por qué llega el mes de abril y no hay una explosión de vida como las que había. y ese estilo es el que le permite hacer como el descubrimiento de cómo se ha venido produciendo, en los últimos decenios, pues a partir de un uso cada vez más incrementado de sustancias químicas que lo que hacen es esterilizar realmente la productividad del suelo. Esa es una primera formulación, si queréis, de la ecología política, que es, digamos, que se extiende hasta nuestros días y que viene, pues, como a decir que es el, digamos, que la vida humana como tal no es acogible por los sistemas o los ecosistemas globales, ¿no? No hay una suficiente capacidad de carga en los ecosistemas o de rendir en términos de recursos y de energía en las cantidades necesarias para que esto sea un proceso continuo y, digamos, que tiene todo mucho de caja negra, ¿no? Es decir, consecuencias no intencionadas de las acciones humanas, ¿no? Es decir, la sociedad industrial, la sociedad de consumo, todas estas visiones encajan ahí. Pero es una visión que tiene un problema, que comparte casi todas las posiciones ecologistas hasta hoy. Y es que cuando habla de la economía, cuando habla del dinero, lo hace de una manera que es, digamos, mucho más neutral que como lo hace el materialismo histórico. Es decir, el dinero es un medio de pago, una reserva de valor que nos favorece las operaciones económicas de una determinada escala, pero el dinero, y aquí se diferencia del enfoque del materialismo histórico, no es el resultado de una relación de poder. Es decir, el dinero y el capital, para que os hagáis el dinero es un mecanismo, una reserva de valor, y el capital es una manera de someter a la sociedad, y en este caso también a la sociedad con la naturaleza unida, a la dinámica de generación de valor. No sé si esto queda relativamente claro, pero es una diferencia bastante importante y que nos va a permitir avanzar, ¿no? Entonces, la discusión geológica a la que se refería Mauro sobre el antropoceno está construida sobre bases muy parecidas a lo que habría planteado un libro como Silent Spring de Rachel Carson, ¿no? Es decir, la humanidad tiene que autocontrolarse, autolimitarse en sus necesidades, por supuesto prefabricadas, como son la inmensa mayoría de las necesidades más o menos desarrolladas, pero de fondo necesidades también de unas determinadas aportaciones de energía y recursos para sobrevivir, ¿no? En ese sentido, pues el antropoceno es el ecologismo que conocemos en bastante medida, ¿no? La estrategia política consiste en fundamentalmente concienciar, es decir, es otro rasgo que define bastante lo que Moore llama capitaloceno. Es una operación permanente de concienciación, ¿no? Es como la gente no sabe, los humanos no saben cuáles son los efectos de estas cosas aparentemente cotidianas del consumo y la producción que en los que se ven involucrados, ¿no? Entonces es como siempre una operación como de, si queréis, como de información de lo mal que está en un determinado momento los ecosistemas globales o la situación de los recursos o de la atmósfera, como en el caso del cambio climático, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que hay elementos suficientes para pensar que no es solo un problema de información. Es decir, que no es que, o sea, que ya hay suficiente información encima de la mesa. O sea, que esa no es la cuestión, aunque, ojo, tampoco se me malinterprete, ¿eh? Los informes que ha ido sacando, por ejemplo, de cambio climático, el IPCC, han sido fundamentales para que hoy seamos conscientes de la gravedad del problema del cambio climático. Es decir, no sé si me explico, ¿eh? No se trata de, como tampoco se trata tampoco de un corte rígido, que es yo soy del capitalioceno, yo soy del antropoceno, como si se fuera del Madrid o del Atleti. No es eso. Hay un montón de cuestiones comunes que son aprovechables desde un punto de vista y otro, pero en general, tal y como yo lo veo, lo que plantea Moore es una profundización de cuestiones que ya están encima de la mesa, no tanto un que tiremos a la basura todo lo que ha hecho el ecologismo hasta ahora, que no lo es para nada, ¿eh? No, entiéndase, esto estaría bien que se entendiera bien, ¿eh? No es un versus, es un además de, no sé si me explico, y una de, o sea, las tradiciones materialistas, digamos que no nos vale los posicionamientos desvinculados, ¿no? El que no haya una correspondencia entre las posiciones políticas y una cierta estructura que podemos discutir cuál es de la realidad, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que anima en última instancia a Moore, no tanto la crítica del ecologismo realmente existente, cuanto su desarrollo y el dejar atrás determinados lastres que impiden, digamos, una dinámica política eficaz, ¿no? Y esa es una discusión que tendremos que abordar colectivamente en los próximos años, es decir, cómo realmente podemos utilizar una ecología política que nos sirva como de, si queréis, pues como de general para todo otro montón de luchas, algo para lo que es muy consciente Moore cuando plantea la época del capitaloceno. Entonces, el capitaloceno, por resumir, los límites no son los límites de la relación entre la especie humana considerada en abstracto y la naturaleza considerada en abstracto, sino los límites de la capacidad de producción y apropiación del capitalismo sobre la naturaleza con nosotros dentro de esa naturaleza. No sé si me explico. Y otra posición que es importante también, porque esto, digamos que es uno de los caballos de batalla que arrastra la ecología desde el ecologismo político, también desde su fundación, y que todavía hoy sigue reproduciéndose cada cierto tiempo y posiblemente siga reproduciéndose, que es el espíritu malthusiano, ¿no? No sé si conocéis un poco la figura de Thomas Malthus, o sea, es parte prácticamente de la cultura pop, porque, vamos, en la cultura pop Malthus era un tipo que quería matar a los pobres y no está, o sea, de gran titular es ese, pero hay que abundar un poco más, ¿no? O sea, el planteamiento de Malthus, que la ecología o determinados economistas ecológicos, sobre todo, que es donde más, o son los autores que más han intentado como hablar de sociedad, naturaleza, política, ecosistemas, ha sido una subdisciplina llamada economía ecológica, y aparece una y otra vez el problema de la población, del exceso de población, ¿no? O sea, Malthus lo que decía, que estaba mal, es que no, si la población crecía de forma geométrica y los alimentos de manera aritmética, iba a haber una escasez muy grande, entonces hay población excedente y hay gente que realmente sobra, ¿no? Y esto, la ecología también por, pues porque muchos de los primeros ecólogos, pues estoy pensando, por ejemplo, en uno de los libros que tuvo muchísimo éxito en los años 60, que se llamaba La bomba poblacional, creo, de Paul Ehrlich, os lo pongo en el chat la pronunciación por si queréis mirarlo, lo que planteaba es que, de hecho, es la primera emergencia del problema ecológico, es un problema poblacional, ¿eh? Porque ecólogos como Paul Ehrlich lo que planteaban era simplemente hay menos recursos de los que pueden dar de los que pueden abastecer a la inmensa mayoría de la población. Ergo, hay una parte de la población que sobra. Estos ecólogos, en concreto Ehrlich, era entomólogo, o sea, se dedicaba a estudiar a los insectos fundamentalmente. Y lo que aplica, digamos, a la situación de los años, de finales de los años 60, según se va acercando la crisis energética, le aplica una lógica, pues, a la que utilizan los entomólogos con cualquier, el estudio de cualquier población de insectos, ¿no? O sea, es una cosa como, hay una plaga de garrapatas, pues, ¿qué hay que hacer? Pues que haya menos garrapatas, ¿no? Que vuelvan a un nivel como el anterior. Pues es que aplica la misma lógica a la población humana, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay algo que no suena demasiado bien. No quiere decir que estas posiciones sean intrínsecamente de extrema derecha, pero pueden serlo muy, muy fácilmente. Porque claro, luego si hay una población excedente, habría que aclarar cuál. Y en esa discusión ya nos metemos en un fregado absolutamente ingestionable. ¿Quién debe desaparecer primero? Claro, ahí ya sí estás en una discusión políticamente muy delicada, de la que muchas veces los propios ecólogos no son conscientes, ¿eh? Y este es un problema que aparece y reaparece otra vez. Es decir, por ejemplo, Herman Daly, que es uno de los principales autores de la economía ecológica, es alguien que tiene unos planteamientos que pueden ser más o menos discutibles sobre el decrecimiento, la economía del estado estacionario. Son las preguntas, si queréis hablamos de esto, que podría ser discutible, pero claro, es que tiene un punto sobre la población que restringe totalmente la migración, por ejemplo. Entonces, quiero decir, eso es un problemón. Y es de fondo, quiero decir, es un problema para que nos entendamos todos, ¿no? Y formar un frente de luchas más o menos coherente, ¿no? Porque claro, si una parte está diciendo que, o creemos que no hay mejor forma de explotar la naturaleza ya en las personas que con las fronteras, mientras otros opinan que las fronteras son fundamentales para mantener a las poblaciones en sus nichos ecológicos, tenemos un problema, no nos vamos a entender. Entonces eso hay que superarlo de alguna manera, ¿no? O sea, el planteamiento matusiano clásico es relativamente fácilmente refutable, y su versión de hoy en el ecologismo es también refutable. Precisamente planteamientos como el capitaloceno lo que nos permiten es hacer la transición hacia un marco político en el que podemos movernos. Es decir, no es la raza humana y por tanto sus unidades marginalmente menos productivas son las que son prescindibles, que esa es la lógica, digamos, de la economía neoliberal y del malthusianismo cuando no modula, que es bastante habitual. O sea, lo que hay que preguntarse es qué tipo de modelo de poder y qué tipo de modos de vida que sustentan a su vez, digamos, posiciones de poder en todo el rango social, ¿eh? No estoy hablando solo de las élites y las clases dominantes, son directamente los que mantienen el mecanismo de acumulación vivo, ¿no? Es una lógica completamente diferente. Os voy a poner un ejemplo. Si os dais cuenta, el ecologismo antropocénico, por decirlo a la manera de Moore, siempre enuncia, digamos, los problemas en primera persona del plural, ¿no? Nosotros los humanos, ¿no? Nuestro modo de producción y consumo no es sostenible. Ese es un enunciado ecologista clásico. Nuestro. Ese nuestro encierra un problema muy profundo. Son poquísimos los estudios, y hay muchísimo estudio y muchísima investigación en el campo de la ecología política, ¿eh? Hay una cantidad de investigación, yo creo que en ningún otro movimiento social ha investigado tanto y con criterios científicos tan rigurosos como lo ha hecho el ecologismo, ¿eh? No se me malentienda, ¿no? Pero esa, digamos que esa investigación tiene un lastre de partida, y es precisamente considerar que sociedades definidas por modelos de dominio y jerarquía tan marcadísimas como son las nuestras se pueden enunciar en primera persona del plural. Es decir, ¿por qué no hay o por qué no ha habido estudios sobre las desigualdades dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestras sociedades, en el marco ecologista? Es decir, ¿cuánto consumen los ricos? ¿Cuál es la huella ecológica de la moraleja? O de cualquier otra super mega urbanización de ricos segregado. ¿Por qué no están esos datos disponibles? ¿Por qué no hay investigaciones de eso? ¿Por qué no hay investigaciones del consumo por clase social, por ejemplo? O del consumo energético. Las pocas que hay son bastante, bastante, bastante relevantes. En Los Ángeles, a principios de los años 2000, esto estoy citando a Mike Davis, que es otro teórico importante y que últimamente se dedican, últimamente en los últimos 10 años, está prácticamente volcado con el estudio de la historia climática y su relación con los procesos políticos y sociales. Y en un libro fantástico que se llama Urbanismo Mágico, Los latinos reinventan la ciudad americana, ahí Mike Davis planteaba que un señor suburbano a la americana, es decir, como de la urba, de periferia, a la americana, que tiene que usar el coche para absolutamente todo, que no es autónomo en la manera de moverse, etcétera, etcétera, con 12 veces más, o tiene una huella ecológica 12 veces más alta que una limpiadora chicana del centro de Los Ángeles. Esto es más o menos la misma relación que mantienen, porque ahí sí que se ha estudiado bastante dentro de del propio ecologismo, las relaciones entre países, ¿no? El norte y el sur. Lo que sería una adaptación, si queréis, en términos ecológicos, de lo que fue la teoría de la dependencia en los años 70, con todo lo que tenía que ver con el desarrollo desigual, la descolonización, etcétera, etcétera, todos esos procesos, la relación, digamos, la teoría de la dependencia lo que estudiaba es cómo, de alguna manera, por mucho que los procesos de liberación nacional generasen nuevos estados, eran perfectamente dependientes de la división del trabajo internacional, ¿no? Esto es lo clásico, clásica economía africana o sudamericana, dependiente de un monocultivo, ¿no? ¿Cómo vas a ser independiente de nada si es determinado toda la vida económica al precio de un recurso natural, el que sea en los mercados internacionales? Es decir, es una posición completamente subordinada y no autónoma, ¿no? Es decir, esto viene desde los años 70, y en ese sentido sí que en el marco ecológico, o sea, sabemos de sobra que la huella ecológica de Estados Unidos es 12 veces mayor que la de la India, por ejemplo, o que la de China, por mucho que China se le señala como responsable, y efectivamente, hombre, si se ve el incremento total, pues hombre, el incremento es de la gente emergente, del que está creciendo, ¿no? Pero digamos que vista así en conjunto, la cosa no es exactamente un problema de China, sino del propio capitalismo. Más cuestiones que están relacionadas con la división entre antropoceno y capitaloceno, pues tienen que ver con una cierta conceptualización del trabajo, clases, los movimientos no directamente ecologistas, tal y como lo plantea Moore, digamos que, o sea, porque hay también una discusión de hace ya por lo menos 200 años dentro del marxismo, entre aquellas posiciones que marcan más el capitalismo como sistema de producción y otras que marcan más el capitalismo como sistema de apropiación. Es decir, la utilización de elementos ya producidos que se incorporan al proceso capitalista sin que haya un proceso de producción capitalista propiamente dicho. No sé si me explico o si esto es abstruso.
Sí.
Mauro, dime.
No te quería cortar, disculpa, pero venía a colación de la siguiente concepto básico para mí, el que más me ha ilustrado, digamos, del libro, que es el concepto de naturaleza barata.
Sí.
Como Moore dedica varios capítulos a hablar de cómo el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza, ¿no? Esta idea del capitalismo como una forma de organizar, digamos, la naturaleza, no hablar tanto del medio ambiente, ¿no?
Claro.
Y capitalismo como una forma de apropiarse de naturalezas de distintos tipos sin retribuir económicamente o a muy bajo coste, ¿no? Y cómo este proceso de acumular basado en la apropiación o el robo o el despojo es mucho mayor que las formas de acumulación mercantil, ¿no? Esta idea de, ¿no? El autor habla de naturaleza barata y de los cuatro baratos.
Sí.
Un poco la línea de lo que iba, si nos puedes contar esta idea de...
Sí, esto barato. Voy a entrar un segundito en una discusión un poco más técnica, pero que creo que es importante tenerla en mente. Digamos que hay una polémica tan vieja como los propios marxistas en torno a ¿Qué es el capitalismo, en última instancia? ¿El capitalismo es un sistema de producción o es un sistema de apropiación? Es una pregunta bastante, o sea, como de mucho calado y tal, y que también pues lleva implícita otra, es ¿estamos en una crisis terminal del capitalismo? Si estamos en una crisis terminal del capitalismo, ¿qué es eso que se termina, que define el capitalismo y que estaría terminándose? No sé si me explico, ¿no? Digamos que las posiciones que son más cercanas que son las más recientes, las que se han desarrollado más recientemente y que ponen el énfasis en la aunque el origen de la postura, digamos, que plantea que el capital necesita nutrirse siempre de un entorno exterior, viene fundamentalmente de Rosa Luxemburgo y de su lectura del capital de los primeros años del siglo XX, la lectura del imperialismo como lo que entonces se llamaba imperialismo, como una constante abastecimiento de trabajo y recursos para que sean deglutidos por la máquina productiva del capital o simplemente generen riqueza inmediata. Y Moore se sitúa claramente en esta segunda corriente, aunque mantiene, y esto es importante, que el proceso capitalista es las dos cosas. Es, por un lado, productividad del trabajo, inputs crecientes de capital, trabajo, tecnología, que son capaces de producir en una escala muchísimo más alta que la anterior. Esas son, digamos, las salidas o los relanzamientos de los ciclos capitalistas por la vía productiva. Y es un modelo de apropiación, y es un modelo de apropiación tanto. Y aquí está, es interesante que Moore además se mete en lo que sería el núcleo central de la teoría casi más marxiana que marxista, o sea, porque esto es muy de la interpretación de los escritos de Marx, mucho más que de la tradición, y directamente rehace la teoría del valor trabajo en el marxismo, si más o menos lo tenéis en la cabeza. Realmente la gran aportación política de Marx, y que todavía hoy colea, es toda riqueza producida la produce el trabajo. El capital es una figura absolutamente parasitaria. Capital lo que hace es privatizar la capacidad productiva, en el caso de los escritos marxistas diríamos fundamentalmente social, en el caso de la reformulación que hace Moore, social y natural van de la mano. No sé si la cosa queda clara. Básicamente, la energía, digamos, energía, recursos, etcétera, etcétera, funcionan de la misma manera que funciona la energía a través de los cuerpos humanos a la hora de producir. No sé si me explico. El capital capta energía productiva tanto de la naturaleza como social. En última instancia, la fuerza de trabajo es energía. Y básicamente lo que plantea Moore, porque por ejemplo, o sea, es una posición que esto viene de la escuela de los sistemas mundo, de Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Beverly Silver. Básicamente la visión que tiene es como de una huida permanente del capital, de los costes, ¿no? Esto es una cosa que decía Wallerstein antes de morir, ¿no? El capital siempre se quiere ir sin pagar la cuenta, ¿no? La cuenta ecológica, la cuenta social, la cuenta fiscal, porque necesita precisamente la apropiación permanente de fuentes de energía para mover, digamos, la máquina que ha construido el sistema productivo que ha construido el capital. Entonces esas cuatro baratas, o cuatro baratos, dependiendo de si hablamos de factores de producción o de mercancías: la fuerza de trabajo, la energía, los alimentos, es decir, en última instancia también energía, y se me ha olvidado, un segundo, que voy a comprobar. Alimentos, energía, fuerza de trabajo, Y trabajo no, o sea, te ofrece trabajo en el sentido de que en esto no es como nos, como, o sea, por poner también un ejemplo de cómo se vinculan dos dimensiones que en principio parecían aisladas. Digamos que la gran aportación de la economía feminista ha sido señalar la esfera del trabajo reproductivo como un trabajo no remunerado fundamentalmente, ¿no? Incrustado en las estructuras patriarcales, la familia, etcétera, etcétera, y con una figura de subordinación, pues en, digamos, en los modelos capitalistas avanzados, digamos, los de modelos fordistas o keynesianos de la posguerra, con una presencia del obrero industrial fuerte, un determinado tipo de obrero industrial sindicado, protegido, bienestar, etcétera, etcétera. Eso, la contrapartida de eso, era una, por ejemplo, en Estados Unidos, en la época del fordismo, New Deal, etcétera, etcétera, que ahora la revivimos como nuevo Green Deal, la contrapartida era una serie de posiciones jerárquicas dentro de la esfera reproductiva. Es decir, el obrero fordista llegaba a casa donde se le reponía su fuerza de trabajo a partir de una serie de dimensiones del trabajo no remunerado que hacía la mujer y que en última instancia venía a plantear un esquema de doble jerarquía. El obrero está subordinado al capital y la mujer obrera está subordinada al hombre obrero, ¿no? Es una, como una escala de jerárquica que en última instancia lo que hace es apropiar ese trabajo no remunerado. Bueno, bien, pues Moore lo mete también dentro de la propia lógica de expansión del capital hacia esferas en las que no paga la... ¿Vale? La huida esta, digamos, última, en los años 70, del capital hacia el este de Asia, hacia China, fundamentalmente lo que está buscando es reservas, yacimientos de fuerza de trabajo barata que apropiarse, pero también de naturaleza, en última instancia, ¿no? Con esta síntesis que hace Moore de trabajo y naturaleza. Y lo que viene a señalar, como hacía Wallerstein, es que realmente quedan muy pocos sitios a los que huir ya. O sea que después de China, que es un país de 1.000 millones de habitantes y que, como estamos viendo, tiene unas circunstancias políticas completamente únicas, eso es algo que estamos viendo mucho en estos días, con el Partido Comunista Chino como una especie de organizador general de la sociedad, esas circunstancias no se encuentran fácilmente. Es decir, el día que salarios, energía, productos, o sea, o recursos sean demasiado caros en este modelo, digamos, que ha basculado hacia Asia, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia África? Porque podríamos pensar, o sea, las tasas de crecimiento de la población en Nigeria son gigantescas, podríamos pensar que es el siguiente. Pero claro, hay un problema político fuerte. Es decir, ¿dónde se encuentran 1.000 millones de personas unificadas bajo un solo mando? O sea, no es un problema fácil de resolver. Entonces, hay cierta sensación como de fin de ciclo, de ciclo capitalista, o plena sensación de fin de ciclo capitalista en la medida en que ya está el mundo, si queréis, lleno de capitalismo. Está lleno a rebosar. También lo sé, también las dinámicas ecosistémicas. Es decir, ¿por dónde la expansión? ¿Por dónde se expande esto? O sea, hay problemas, hay una crisis de beneficio, hay una crisis de cambio climático, hay una crisis de la reproducción social. Es decir, digamos, todas las dimensiones anudadas que podemos referir a nuestros sistemas sociales entran en crisis de manera sistemática y entre ellas también hay una crisis, digamos, espacial, territorial, dónde se sitúan los centros de producción, dónde se sitúan los centros de trabajo y qué nuevas, dimensiones de esa apropiación, de esa producción puede producir el capital. No sé si seguimos con alguna...
Sobre lo de las cuatro baratas, además de trabajo, alimentos y energía, en el foro añaden que es materias primas la cuarta que falta.
Recursos, vale. Sí, pues eso, o sea, en última instancia, o sea, digamos que es la segunda ley de la termodinámica que tanto utiliza la economía ecológica, ¿no? Los recursos no tanto que se agoten, pero quedan transformados en formas disipadas, pues conocéis la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Nada se crea ni se destruye, pero en ese proceso se destruye, se dispersan las cualidades de los recursos y se pierden, ¿no? Es la base como de lo de lo no renovable. Pues esa segunda ley de la termodinámica, entendiendo por recursos, inputs de energía, alimentos, recursos, trabajo, naturaleza, es de la que está hablando, Moore como un proceso ya apropiado desde el primer momento por el capital.
Vale, te voy a lanzar las dos últimas y abrimos a la rápidamente. Una era, retomando un poco la última parte que hablabas sobre la cuestión de la crisis y las formas de salir de esa crisis del propio sistema. En el libro Moore señala que la capacidad de crear y movilizar y apropiarse de esas naturalezas baratas por parte del capitalismo se estaría agotando. Y entonces la pregunta que te lanzaría es, ¿por qué crees que es así? O sea, ¿cómo lo sitúas tú esta cuestión? ¿Y qué consecuencias tendría para el propio capitalismo? ¿Y qué relación tiene esto con la naturaleza y los orígenes de la crisis actual, ecológica, vamos?
¿Me puedes repetir la pregunta? Se ha cortado un poco el volumen, no te he oído.
O sea, vendría a ser la idea de que la capacidad de movilizar naturalezas baratas, que es el origen, digamos, del funcionamiento del propio sistema, ha entrado en crisis. Estaría agotando esa capacidad de movilizar naturalezas. Si puedes situar un poco esta cuestión y vincularla precisamente, la crisis del capital con los orígenes de la crisis ecológica actual, vamos, esta propia dinámica.
Sí, o sea, básicamente esto abunda un poco en lo que era la última... O esta formulación tan propia de Wallerstein y de Arrighi como del capital huyendo, ¿no? Como el capital buscando nuevas avenidas de abrir espacios de... Que normalmente, o sea, esto está también muy basado en algunas configuraciones que vienen de la geografía crítica, en concreto David Harvey, tiene mucho que ver en lo que David Harvey llama un arreglo espacial, es decir, que cada ciclo de acumulación construye una geografía a su medida para sacar adelante el proceso de acumulación, podríamos llevarlo a lo verde, no a lo ecológico. Cada ciclo de acumulación construye una ecología a su medida, es lo que viene a decirnos Moore, ¿no? El primer despegue del siglo XVII-XVI habría sido imposible sin una tala sistemática de los bosques del norte de Europa, por ejemplo, o sin un determinado uso de los minerales, o de determinados minerales. Cada ciclo capitalista que se relanza en una escala más alta maneja una determinada configuración de los recursos. La última revolución industrial, la de finales del siglo XIX, pues en última instancia es el modelo de utilización masiva de los combustibles fósiles, del petróleo, del coche, del avión. Digamos que son fuentes de, digamos, o que son usos de recursos y energía que no estaban abiertos antes de ese ciclo de acumulación y que, digamos, que el capital lleva hasta los límites, siempre hasta sus propios límites, que no son los límites de la naturaleza, que eso es importante. La naturaleza no marca límites políticos. Esos los tenemos que marcar nosotros y nosotras. No sé si me explico. Y tienen que ver con el modelo de apropiación y con el modelo de producción que se utiliza en este caso con el capitalismo. Pero la naturaleza no dicta límites y los manifiesta a través de los representantes del ecologismo político. No sé si... Porque esto, o sea, que es algo también bastante, bastante habitual caer en ello, ¿no? O sea, y luego, y esto es una cuestión más o menos polémica que podemos hablar en las preguntas, digamos que determinadas concepciones de la renuncia, el decrecimiento, por ejemplo, el decrecimiento entendido como... Porque hay muchas maneras de referirse al decrecimiento, ¿no? La versión más, si queréis, moral, de moral o moralista, más que moral, del decrecimiento, que, digamos, como síntoma de la impotencia política del ecologismo para digamos, para superar determinadas fronteras y llegar a... o abrirse a sectores de población más allá, digamos, de la propia red global de instituciones y militancias subversivas y no subversivas del ecologismo, digamos que más allá de esa cuestión, pues se plantea la viabilidad del del capitalismo, pues como forma, digamos que en 1973 entraría en crisis, por ejemplo, este modelo que viene de la Segunda Revolución Industrial, en el que los combustibles fósiles, digamos, están disponibles permanentemente, en el que realmente hay una apropiación muy barata de energía barata, y a partir de 1973, con el cambio, la crisis del petróleo, que a su vez reduplica, porque es la misma en última instancia, una crisis de beneficio del aparato capitalista de los años 60 y 70, pues se genera, digamos, un nuevo límite para el capital. El capital ya no puede disponer de combustibles fósiles, energía barata, de la misma manera que ya o cada vez le es más complicado disponer de trabajo reproductivo no remunerado o de simplemente de yacimientos de trabajo barato, ¿no? Digamos que esos límites, pero esos límites los marca, no los marca tanto la naturaleza como los marca el propio capitalismo, y desde luego los deberíamos de marcar voluntariamente nosotros, digamos que en una lógica política, propiamente política de las cosas. Vuelvo a la cuestión del decrecimiento y de las soluciones, si queréis, más éticas o morales. Y esto es algo que se ve a partir de los años 90, cuando hay, o sea, por un lado, los movimientos sociales del 68 inician, digamos, un proceso como de autonomización de lo que es la esfera de la economía política. Estoy pensando, por ejemplo, pues eso, estoy pensando en feminismo, pacifismo, las luchas urbanas, todo eso se desvincula a lo largo de los 90 parcialmente de la economía política clásica, en un viaje de ida y vuelta, porque ahora lo vemos como vuelve hacia ese punto. Y el ecologismo no hace ese trayecto. Entonces, lo que en su lugar es una bajada de escala, ¿no? En lugar de preocuparnos por, o no en lugar, además de, o como forma de anticipar el cambio social global hacia una sociedad más ecológicamente sostenible, etcétera, etcétera, digamos que son nuestros actos los que deben servir como propaganda política de esta posición, o como comunicación política de esta posición. Es digamos que una vida de santidad, dicho de manera un poco medio en broma, pero que algo de eso tiene, que devuelve como a la esfera individual o a la esfera de la comunidad muy, muy reducida lo que no se consigue en la esfera social más amplia. O sea, es un gesto de impotencia. Como no me hacéis ni caso, porque llevo 30 años diciendo que hay cambio climático y no me hacéis ni caso, pues yo voy a convertir mi vida en el tipo de vida que me gustaría que colectivamente asumiéramos para predicar con el ejemplo, ¿no? Esto, pues bueno, tiene unos límites evidentes. Y son los límites, digamos, los límites que arrastra el ecologismo. Y lo que permite el libro de Moore es precisamente reformular esos límites y ponerlos en una escala mucho más productiva. No sé si integrando y llevándonos, digamos, volviendo a recomponer lo que han sido esferas separadas, en algún momento podemos lograr ir más allá de, digamos, la simple, digamos, dar testimonio individual de que realmente se han tocado los límites de producción de la tierra. Otro modo de vida es posible y depende de la renuncia individual y de la información individual. Todo eso son síntomas de impotencia política. Es decir, o se monta un frente propiamente, digamos, antagonista, que integra todas las dimensiones, por ejemplo, que Moore está poniendo encima de la mesa, o la partida está perdida. Lo que nos queda es irnos a una ecoaldea, por decirlo de la manera más visible posible. Que está bien, ¿eh? No, con esto no es una crítica a las ecoaldeas. Otra cosa es si eso soluciona la crisis ecológica global.
Muy bien. Pues daríamos terminada lo que sería la presentación y abrimos así como turno de preguntas. La idea era ir coleccionándolas en el chat, pero el corte del primer día, supongo, no ha hecho que la gente se anime y se lance. Veo que sí que hay una pregunta. lo que podemos hacer es, si os parece, pues que la gente que quiera preguntar levante la mano con la opción levantar la mano que tiene el Zoom y hacemos una primera ronda de preguntas, intervenciones, ideas, no hace falta que sea...
¿Alguna pregunta hay por aquí, pero recogemos más?
Sí. Si no se animan a leer más, le pasamos a leer la primera la pregunta que hay en el chat, pero...
Como no hagáis preguntas a vosotros, os las voy a hacer yo. ¿No os animáis? Bueno, empezamos por la que hay aquí escrita y luego... A ver qué se nos ocurre, que algo seguro que hay. A ver, aquí hay una pregunta. Ah, sí, la cuestión... ¿La veis? ¿La veis en el chat? ¿La pregunta? Vale. Esto es como muy técnico, marxista. Pero sí, tiene una respuesta. ¿En qué sentido lo de Moore es nuevo? Pues sobre todo, posiblemente no sea nuevo en absoluto, pero sí lo es desde el punto de vista político. Básicamente... No tanto, es que aquí no se trata, digamos que la diferencia entre el acercamiento de esta pregunta y lo que yo creo que es el enfoque político productivo dentro del libro de Moore, es que realmente, o sea, sí veo que, o sea, esta es una pregunta muy de marxología. Es decir, ¿en qué sentido Moore es nuevo? ¿Qué aporta de nuevo frente a lo que dice Marx? Pues posiblemente nada, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la caída de la tasa de beneficios, es decir, el capítulo en el que dentro de la lógica del capital se describiría lo que son los mecanismos internos de la crisis, digamos que Marx guarda como seis o siete contratendencias a lo que él considera que es una tendencia del beneficio a caer porque se sustituye demasiadas personas por máquinas y eso impide la apropiación de trabajo vivo, que es algo de lo que Moore también habla, ¿no? Y Marx se reserva ahí una serie de contratendencias entre la que está el uso del consumo de recursos naturales. Es decir, Marx, por supuesto, considera que la naturaleza es productiva, que las fuerzas de la naturaleza están incorporadas a la producción y que no solo el trabajo es fuente de valor, pero eso... ponerlo a funcionar en el marco del ecologismo realmente existente es lo que hace Moore. Esa es la novedad. Y Marx no tenía ni idea de lo que era el ecologismo. No lo había visto en su vida. Simplemente, de manera en gran medida filosófica, con todos sus, digamos, los lastres que eso implica, él atisba a ver una situación que no tiene correspondencia política en la época. Mientras que lo de Moore sí. Lo de Moore hay que leerlo no como un tratado teórico. Hay que leerlo como una guía de la acción. No sé si esto responde a la pregunta. No, oye, veo aquí la respuesta de Julio. Como sobre la... No desvía la marxología en absoluto, es importante. Quiero decir, lo que sí es importante es situar el campo de problemas. Quiero decir, que el propio Moore acepta el reto de discutir con la marxología de una manera completamente no diferenciada, porque hay, quiero decir, evidentemente hay un estudio marxológico que lleva dándose, digamos, en polémicas propias y discutiendo entre ellos desde hace ciento y pico años, pero de ahí han salido cosas que tienen importancia y Moore, desde luego, las acepta y las estudia. Entonces, en ese sentido sí que tiene eso. O sea, quiero decir que no es que la pregunta no sea pertinente. No sé si me explico. Lo es, pero digamos que el tipo de lectura que yo creo que él propone y que a nosotros nos es útil es de otro tipo. A ver, hay aquí otra... ¿El colonialismo? Bien, pues es una muy buena pregunta. Mira, es...
Yo lo que animaría es que, habiendo pocas preguntas, si incluso queréis formularla en vídeo, no hay problema, ¿eh? Si...
Claro, hablad directamente. Según os venga a la cabeza, vamos, no cortarse, por Dios. Bueno, aquí hay unas cuantas preguntas más, bien, yo creo que podemos seguir. La cuestión del colonialismo es muy importante, porque ilustra precisamente uno de los puntos a los que me he referido, y es la cuestión de la apropiación, la relación entre la apropiación y la producción, como dos elementos fundamentales del capitalismo. Es decir, la industrialización no existe sin el colonialismo. No sé cómo explicarlo. El discurso de la sociedad industrial, precisamente lo que omite es que esto se construye a sangre y fuego, ¿no? Es el problema de los keynesianos. Es todo demasiado limpio, ¿no? Es como, no, esto es una cuestión de que lleguen los gobiernos y tomen las medidas adecuadas, ¿no? Es simplemente que lleguen los expertos, los economistas, aunque sean de izquierdas, aunque sean críticos, y digan lo que hay que hacer, ¿no? Eso sería la lógica de la industrialización, ¿no? O de la economía entendida como la economía del desarrollo, el desarrollismo, los años 60, etcétera, etcétera, maximizar a tope las capacidades productivas del sistema, que son lo que hacen fundamentalmente los keynesianos. Pero claro, todo eso lleva una dimensión de conquista, de sometimiento, de dominación, de apropiación en última instancia, que es el colonialismo, claro. Digamos que son dos cosas que van... O sea, lo que te respondería, me arriesgo a responderte por Moore diciendo que industrialización y colonización, uso de recursos y explotación de la fuerza de trabajo, van de la mano. Son lo mismo. No son lo mismo, pero son, digamos, él recupera mucho la idea de la dialéctica, que también es más antigua que Carracuca, pero digamos que da una imagen que es adecuada. Es decir, lo social ya está lleno de ecosistemas y los ecosistemas ya están llenos de... El cambio climático ya está lleno de lucha de clases y la lucha de clases está llena de cambio climático. No sé si me explico este punto adecuadamente, pero sí que es importante que lo veáis claramente, y si no lo veis, pues lo discutimos. El concepto de Keos precisamente es eso, es el capitalismo en la trama de la vida, es decir, y la vida en la trama del capitalismo. Es decir, la distinción entre naturaleza y sociedad, o entre naturaleza y cultura, es, digamos, el caballo de batalla central de Moore. El oikeos es justo es la recomposición de las dos dimensiones, ¿no? O sea, pues, una máxima revolucionaria de la Revolución Rusa. La revolución es soviets más tendido eléctrico. ¿Conocéis esta máxima, no? O sea, que sería, por un lado, las relaciones de producción, y por otra, si queréis, el determinismo tecnológico. La electrificación, ¿no? Esas dos dimensiones que están separadas se unen en una sola. Bueno, pues lo que diría Moore es los soviets ya están llenos de tendido eléctrico y los tendidos eléctricos ya están llenos de soviets. Es decir, no son dos dimensiones separadas la una de la otra, sino que es que van las formas organizativas sociales y las formas naturales tienen que ir vinculadas necesariamente desde una perspectiva materialista, porque en última instancia no hay actividad ni política ni ningún otro tipo si no hay aporte energético y de recursos de fondo. Esto sería la lógica de lo que se llama el metabolismo económico, que es algo que también utiliza Marx en algún momento y que se ha utilizado bastante en la ecología social, pero siempre desvinculado de la coyuntura, digamos, del capitalismo histórico, es decir, quién manda, cómo dirige el proceso de acumulación, cómo se desarrolla con todas sus contradicciones el proceso de acumulación y en última instancia, cómo eso da forma a todo lo ecosistémico. No sé si queda clara la cosa. ¿Más preguntas por ahí? O sea, vosotros, alguien que se anime a una, o sea, una pregunta y, o sea, ¿vosotros creéis que la ecología o el ecologismo se encuentra en disposición de alguna manera como ser hegemónico en las luchas anticapitalistas? Es decir, ¿qué ofrece el ecologismo? Vosotros vendréis de distintos sitios, de distintas posiciones, de distintas luchas. ¿Qué creéis que le faltaría al ecologismo para poder ser un unificador? Un discurso que todo el mundo se pueda apropiar. ¿Tenéis alguna idea? Así que os venga a la cabeza, sin mucho rollo técnico.
Yo no era bueno. Para parar, pero bueno, a mí lo que me viene mucho a la cabeza es el conflicto cuando, por ejemplo, cierran una fábrica.
Claro.
Porque contamina. Claro. Ahí, por ejemplo, en el ecologismo tenemos un problema, ¿no? O sea, ahí por un lado el argumento de cerramos industrias contaminantes, que tiene todo su sentido ecológico, pero luego hay el conflicto más laboral del empleo.
Entonces, sí, claro.
Por ejemplo, a mí la cuestión, el trabajo en la política de la revolución socioecológica me cuesta pensarlo.
Ya.
Pensar un planteamiento unitario, por ejemplo, en ese tipo de conflictos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede superar esto? Pues, por ejemplo, me cuesta. O luego me cuesta también que le digamos a cierta gente, no utilices el coche porque el coche contamina y de golpe pues es gente que ¿no? Necesita el coche para movilizarse y le estás diciendo ir en bicicleta y para ir en bicicleta solo son ciertos cuerpos y cierta, ¿no? Entonces ahí veo otros límites. No sé si es esto, pero vamos, lo lanzo para que otra gente se anime.
Sí, sí.
Pero yo en esto precisamente creo que es donde entra lo que comentaba, perdón, que ahora se me ha ido el nombre del ponente, pero lo que comentaba él de que no todos tenemos el mismo qué peso en la crisis ecológica, ¿no? Entonces, digamos, lo individual, lo que le pase a, evidentemente, de puestos de trabajo o una persona que pueda coger el coche, nos están poniendo a nosotros la responsabilidad cuando es un sistema mucho más global y no todo el mundo tiene el mismo impacto en el planeta. Entonces, yo creo que este es el mecanismo para desactivar ciertos movimientos sociales y que hace mucho daño al ecologismo, ¿no? Y que en realidad hay que buscar transformaciones de este sistema, de este capitalismo, de lo que estamos hablando, para realmente que sea una sociedad más equitativa, ¿no? Y que también sea sostenible en este planeta, ¿no? Digamos que yo creo que aquí es la gran diferencia. Nos ponen una responsabilidad sobre algo que es mucho más colectivo y que no es y que no todos tenemos el mismo impacto. Es mi opinión. Yo vengo desde el mundo ambiental, así que lo veo un poco desde el otro lado, que también quería comentar, y esto es un poco así, que a veces hablamos de ecologismo político, ecología política, y no son una sola ciencia, el otro es un movimiento social, y a veces estamos confundiendo los dos conceptos, y a mí me rechina mucho porque la ecología política sí que ha estudiado mucho todo el tema del capitalismo, el colonialismo y demás. Claro, y a lo mejor el ecologismo no ha llegado ahí. Pero sí que me ha chirriado un poco. No quería decirlo ahí en el chat, pero sí que comentarlo. Porque son dos cosas muy distintas. Y aparte, en la ecología política se ha hecho mucho estudio y muy buen estudio, ¿no? Entonces, pues también bien comentarlo. Y sobre todo el tema de internalización de costes, en qué se basa y demás. Pero bueno, tampoco soy muy... Yo no soy académica, ¿eh? Pero bueno, simplemente estas dos aportaciones.
Bueno, yo no sé si podemos levantar la mano de alguna manera, pero en cualquier caso, yo creo que también un gran problema es que se criminaliza la no perfección. Es decir, creo que hay mucho movimiento a muchas escalas y cada uno en su... Pues desde su posición económica, familiar, social, desde la información que tiene... Y yo sí que siento que se criminaliza muy fácilmente el no llegar a todos los ámbitos. Es decir, tú a alguien pues con una formación específica le puedes pedir hasta un límite, ¿no? Y dentro de su poder adquisitivo. Pero creo que no, o sea, no hace que sea transversal, o sea, no lo convierte en una lucha transversal en el momento en el que el concepto de ciudadano medio, se ha vuelto ya vulgar y se entiende que, por ejemplo, yo vengo del mundo del derecho, ¿no? Y se entiende que el hombre medio, las leyes están hechas para el hombre medio para que las comprenda, ¿no? Y el no conocerlo no te exime a su cumplimiento. Y creo que esto se lleva al extremo y se da por hecho que que bueno, que hay un tipo de ciudadano medio que tendría que hacer este mínimo. Y si no lo estás haciendo, pues está mal, porque ¿cómo no lo estás haciendo, no? Y creo que esto, en lugar de motivar a la gente para ponerse más ahí y decir, vale, no quiero llegar a la perfección, lo que hace es lo echa para atrás muy fácilmente.
Respondo a estas preguntas. Pues a ver, por empezar con la que han planteado Mauro, el ámbito de lo laboral. Lo laboral es, o sea, es el clásico, la clásica contradicción entre empleo, medio ambiente, superar las crisis bajando los estándares ambientales, que eso es una presión que ahora mismo también está encima de la mesa, es un clasicazo. Y por otro lado, claro, digamos que en casos como, pues como las minerías de distinto tipo, pues el ecologismo en muchas ocasiones ha sido partidario de cierre de minas y se acabó sin tener en cuenta realmente cuáles son las poblaciones que se quedan en el paro. Aquí lo que habría que plantear, y yo creo que Moore en su planteamiento da para ello, pero hay más elementos que pueden servir para planteárselo también, es que realmente casi todo lo que, o los elementos que pensamos que pueden ser parte de un anticapitalismo, digamos, operativo, son ecológicamente sensatos o van en la misma dirección, ¿no? Quiero decir que muchas veces nos encontramos sometidos a lo que son los problemas del keynesianismo, que es el keynesianismo, neoliberalismo, las dos variantes que han gestionado el capitalismo global a lo largo de este tiempo, ¿no? Y que son, pese a lo que le gustaría a los economistas keynesianos o socialdemócratas, pues son mucho más parecidas de lo que podemos creer, ¿no? La opción keynesiana es una opción de máxima producción. Es decir, el keynesianismo es una manera de arreglar el capitalismo para llevarlo a su máxima capacidad productiva y con ello al máximo uso de los, digamos, de los ecosistemas y de los recursos, ¿no? Y todo ello para generar empleo en términos capitalistas, ¿no? Ese es el New Deal, esos Keynes, eso es como aprovechemos. El problema del sistema capitalista es que no aprovecha a fondo toda su capacidad productiva. Esa es la máxima keynesiana. Hay que llevarla hasta el final. Que no quede un solo elemento productivo en la sociedad sin producir. Eso es el acercamiento keynesiano y el socialdemócrata también, ¿eh? Que muchas veces no se tiene en cuenta. En ese sentido, tenemos que pensar, o sea, ese tipo de, digamos, que una política anticapitalista solvente, lo que tiene que plantear es que simplemente el trabajo capitalista o el proceso de trabajo capitalista ya puede ser un modelo de organización social. Porque no puede serlo, o sea, porque no tiene capacidad el propio capital de hacerlo, porque ha chocado contra los límites sociales, porque ha chocado contra los límites, sus propios límites ecológicos, ya ha chocado contra sus límites económicos, que es lo más, lo que más afecta a su núcleo racional. Es decir, el capitalismo no genera suficientes beneficios como modelo productivo para mantener de manera creciente el chiringuito de la acumulación a nivel global, digamos, o el dominio de las élites industriales y financieras globales. No se puede sostener en un modelo social ya. No sé si me explico. Es decir, el problema no es tanto si se cierra tal o cual fábrica o si se cierra tal o cual capacidad productiva, sino de qué manera la subordinación social y natural o ecosistémica ambiental a esos procesos es la única vía posible. Es un terreno muy clásico, en última instancia, ¿no? Es decir, pelear por la que se mantenga abierta una mina, porque se mantenga abierta una fábrica, puede ser todo lo heroico que se quiera, pero no es un modelo de, digamos, a futuro, es un modelo resistencialista, de aguantar en de determinadas posiciones. Y claro, como también hay una cuestión de, si se quiere, por parte de los poderes políticos, de cierto, nosotros, o sea, como que no ser ellos los agentes, o no ser que no sea el poder político el agente de semejante reestructuración capitalista, pues se dejan o se han venido dejando enormes cantidades de dinero en mantener una fábrica de Nissan o en mantener una fábrica de Opel o en mantener una fábrica de no sé qué por política de prestigio, única y exclusivamente. Aparte de que, bueno, ya, o sea, entrando directamente en cuestiones de polémica, pues hombre, francamente, a mí que estén cada dos, tres días con la fábrica de Nissan cuando han echado a todas las camareras de hotel de España, pues me parece que hay un tratamiento ligeramente diferencial de ambas cosas, que no es quitarle, a ver si me explico, que no es quitarle importancia al conflicto laboral de la fábrica, sino entender cómo produce y cómo trabaja hoy nuestras sociedades. Estamos centrados, o sea, cuando se plantea el conflicto de una fábrica de coches que ya no es rentable desde 1970, estamos viendo la cuestión solo desde la óptica que nos era más cómoda verlo en 1979, no ahora. Es decir, la producción social hoy toma miles de formas. Es decir, quiero decir, toda la gente a la que se ha hecho, se ha mandado, es que no hace falta ni mandar al paro. O sea, que basta con no renovar el contrato en cuestiones como servicios descualificados, construcción, servicios domésticos, digamos, todo el trabajo reproductivo. Eso jamás se plantea como un problema social. ¿Por qué? Porque no están bajo el mismo techo de una fábrica. O sea, que ahí tenemos una serie de distorsiones que conviene como apuntalar, ¿no? Y desde luego, en la medida en que mantengamos un cierto realismo en el análisis de la cuestión del trabajo hoy, pues podremos vincularlo mucho más con qué tipo de explotación de los recursos naturales es necesaria para mantener esa estructura de dominación. No sé si me explico. ¿Lo veis más o menos el asunto? Hay unas estupendísimas utopías ecologistas escritas en los 70, que es como una rama de la cuestión que no se suele tratar, porque el ecologismo muchas veces está muy vertido, y es parte de su fuerza, está muy vertido en la pelea por lo concreto, por tal o cual ley, por tal o cual figura de planeamiento, por tal, está bien, por tal, pero digamos que eso no es ni mucho menos todo.
¿Podría intervenir un momento?
Claro. Sí, estaba Ángeles, que había puesto la mano, y me parece que Cristina Rivas también estaba apuntando, pero...
Vale, me apunto.
¿Te parece primero Ángeles y luego te paso a ti, Nuria?
Tengo pendientes un par de preguntas, pero bueno, luego las vamos contestando.
Sí.
Sí, hacedlas y voy contestando. También contestaría las anteriores que me han quedado. Tengo aquí un par de...
Y bueno, yo más que pregunta, me regresaría como a lo que estábamos hablando antes y respecto a cómo hacer un pensamiento, no diría unificado, sino más bien pues transversalizado, pensarlo. Y bueno, me parece, me sumo un poco a Mauro en lo complejo que suena de pronto pensando en lo diferenciadas que son las afectaciones, ¿no? Y cómo eso atomiza, me parece que ya lo decía antes una de las compañeras, sobre todo pensando en que hay quienes hacen una ecología política que parte de la defensa de la vida, básicamente, ¿no? Y acá en América Latina, y seguramente que allá también hay un montón de ejemplos sobre eso. Y lo otro creo que tiene que ver con algo que podríamos llamar como victoria cultural, en términos de, pues, de despolitizar los efectos del cambio climático, justo de comprar un poco esta teoría del antropoceno. Y ahí me hacía también ahí un poco de duda esto que decías de que Moore no contrapone el capitaloceno al antropoceno, sino que más bien lo ve como más profundo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería apuntar nada más.
Muy bien. Pues, a ver, voy...
Isidro, recogemos las tres preguntas, aportaciones, ideas, lo que quiera hacer la gente, y luego si acaso...
Vale.
¿Entro? Vale, era en referencia a la pregunta, a la cuestión que había hecho el Mauro, y quería como introducir a la respuesta que le habías dado la cuestión de, ¿no?, de que solo vemos como el trabajo que se deja, ¿no?, en el caso de las industrias o con el turismo, ¿no?, que son de los sustentos de la economía, pero creo que no se tiene en cuenta también los nichos de trabajo que también puede generar, que para poder ser más sostenibles también, cómo estamos generando nuestra comida y todo el tema de la agricultura. Para que sea una agricultura regenerativa y que
que no la veamos solo como productiva, hace falta que trabaje mucha gente en el campo. Porque se necesita, ¿no? Con el pastoreo de los animales, gente que, aparte de una forma súper estable, que entienda cómo está funcionando la naturaleza, desmecanizar la producción. Y creo que vale la pena de no solo ver cómo resta trabajo, sino cómo todo este cambio medioambiental también genera trabajo. Pero genera trabajo en otros ámbitos, y, ¿no? El tema de la agricultura, que está saliendo como poco, ¿no? Que entiendo que cómo generamos nuestro alimento y cómo, ¿no? Desde la perspectiva agrícola que se ha hecho desde ahora, que también es una explotación de la naturaleza total, y sí que se está comprobando de que hay otras formas de poder producir nuestra alimentación y que sea de forma regenerativa. Y creo que con todo este cambio climático y el capitalismo, ¿no? Y todos los tóxicos que se le mete a la naturaleza y todo lo que nosotros nos estamos comiendo, creo que también, ¿no? El tema de agricultura es como básico en todo este discurso. Bueno, y esto, ¿no? Sobre todo me ha venido mucho en la cabeza en los sitios de trabajo que esto tiene que generar para poder hacerlo de una forma sostenible. Era solo esta aportación.
¿Más cosillas?
Cristina creo que quería hablar.
Sí, yo quería introducir un tema que es el tema de la narrativa dominante que no ha salido en el análisis que habéis hecho. No lo sé, yo no he leído el autor, lo siento. Pero cuando hablabas del decrecimiento, que realmente es como una situación de impotencia, ¿no? Respecto a lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que se nos olvida también que ha habido una operación brutal desde los años 80 para introducir la narrativa esta del crecimiento sostenible, que ha tenido mucho éxito porque al final el decrecimiento ya estaba en la narrativa de los años 70, con los límites del crecimiento, etcétera, que incluso a nivel institucional se hablaba del decrecimiento en esa época, y luego hay un cambio brutal porque no es trivial. O sea, los medios de comunicación son una de las manifestaciones más genuinas del capitalismo que han ayudado a distribuir esta narrativa, y la narrativa neoliberal, que también yo, si tuviera que escoger algo sobre lo que actuar, es cambiar esta narrativa que nos está dando la receta de que todo pasa por el individualismo, cuando es falso totalmente, porque si somos capaces de organizarnos podemos cambiar muchas cosas, pero en cambio todos tenemos esta sensación de impotencia delante de lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto que no sé si lo trataremos en otras sesiones, pero que creo que es fundamental para entender también por qué no avanzamos en estos movimientos sociales en la lucha contra el capitalismo.
Vale, ¿más preguntas?
Yo te diría, Isidro, para ir cerrando...
Pues voy a lo que queda... Ya, si me olvido alguna, me la decís. Sobre la diferencia entre la ecología y la ecología política, como dos cuestiones diferentes. No es verdad que son dos cuestiones diferentes, pero están relacionadas. La ecología ciencia y el ecologismo político son dos cuestiones que van de la mano. El problema es, vamos a ver, desde los planteamientos de la economía ecológica o de la economía ambiental, que son dos disciplinas bastante diferentes, digamos que se ha hablado muchísimo de capitalismo, se ha hablado muchísimo de relaciones de poder, muchísimo de relaciones norte-sur. Esa no es la cuestión. O sea, estoy pensando, pues por ejemplo, en los trabajos de José Manuel Naredo sobre Extremadura saqueada, o de Joan Martínez Alier sobre lo que llama el ecologismo de los pobres, ¿no? O sea, son intentos de ir a, digamos, de una fusión de la teoría de la dependencia, del desarrollo desigual de los años 70 con el ecologismo. Está bien, ya han obtenido buenos resultados. Pero hay un problema conceptual. y es cuando, digamos que es el que no hay una narración de continuo. Es decir, en algún momento se corta y es como, y ahora pasamos a las cuestiones ecológicas, que no necesariamente son plenamente coherentes con las que hemos plantado en otro terreno, ¿no? Eso, digamos que es el planteamiento habitual. No se trata tanto de que no se haya hablado de capitalismo, que se habla muchísimo en el ecologismo, pero una barbaridad. O no se haya hablado de relaciones de poder, que también se habla un montón. El problema tiene que ver con cosas como el dinero o el capital. Es decir, esto no es cuestión de la economía mercantil, de la economía de mercado. Es una cuestión del modelo productivo capitalista. Es que hay una diferencia gigantesca entre plantearlo de una manera y plantearlo de otra. Si no se entiende que las relaciones monetarias responden de una determinada relación de poder, se está siempre ante una especie de río Jordán gigantesco que no se atraviesa. ¿No? Es como la agregación. Si cogiésemos ahora y hiciésemos un programa de demandas sectoriales, tendríamos una agregación no coherente de nuestras demandas, ¿no? O no coherente o directamente venida por cuestiones de sector, pero no. La cuestión aquí es no tanto cuáles son las aportaciones de tal o cual perspectiva, sino generar una perspectiva integrada. Una perspectiva donde, y además esto es como la base, si queréis, teórica dura, permite ir hacia una posición política integrada. Donde no es como lo mío, y ahora lo mío, ¿no? Pues espérate, que ahora vienen los ecologistas, que todavía es lo mío multiplicado por 8. O sea, ese tipo de esquema no funciona, y no funciona por cuestiones de origen de planteamiento y análisis. No sé si me explico. O sea, ahí es donde está el meollo de la cuestión del libro de Moore. No seguir manejando una especie de lógica de agregación de luchas estancas, de compartimientos estancos, etcétera, etcétera. Sino ser capaces de verlo desde una perspectiva de conjunto, porque de conjunto es como se produce. No sé si me explico. Entonces, sobre todo eso, o sea, que no se trata de decir que la ecología política no o la ecología como ciencia no haya tocado temas políticos. Muchos. Y que sea anticapitalista, pero el problema es cómo se es anticapitalista, ¿no? Porque si se hace un análisis de determinado país y luego se dice, y falta lo ecológico, que viene por otro lado, mal. O sea, en ese sentido ya estás marcando una escisión entre una cosa y la otra. Más cuestiones. Me ha gustado mucho lo de la criminalización del no llegar. Es una manera, lo habéis dicho por ahí alguien respecto al decrecimiento y demás, ¿no? O sea, como una especie de... demanda de poderes sobrenaturales para que desde lo individual superemos lo que es una cuestión política colectiva, ¿no? Entonces eso requiere una especie como de disciplina ética inquebrantable que está muy bien entre que la utilice. Si es que eso no es una cuestión a criticar, o sea, pero como todas las cuestiones morales, pues no dejan de ser individuales, las podemos discutir, ¿me entiendes? Pero como receta política no sirve. O sea, pedir la renuncia individual no sirve. No sirve porque pues, estamos ante fenómenos de organización colectiva. Las renuncias o incluso renuncias comunitarias muy decididas a la ruptura pues pueden servir en un momento dado como forma individual o como forma de una comunidad muy reducida. Pero los problemas generales, globales, solo se pueden abordar en términos políticos como toda la vida. Entonces, eso que ha sido como criminalizar el no llegar es un poco como poner peso excesivo en lo individual en esta película, donde, ojo, que no quiere decir que no haya responsabilidad individual, por supuesto que la hay, como en todo, pero el problema es que tradicionalmente y ante la impotencia de resolver los problemas políticos se ha puesto todo en la balanza de lo individual, o casi todo. Entonces, eso evidentemente es una especie de receta para la impotencia política. ¿No? Porque nunca se abordan que sí, que hay temas individuales. Vale, sí, pero es que esos están perfectamente cubiertos. Los hemos cubierto ya para arriba, para abajo, para en medio, y ahora se trata de abordar de sistema político, ¿no? El decrecimiento es una idea muy, muy vieja. Pero el decrecimiento que se formulaba en los años 60 es muy diferente del que vino en los años 80. En los escritos no de Herman Daly, sino de su maestro, que es el que inventa toda esta historia de la economía ecológica, que es un rumano emigrado a Estados Unidos, que se llama Nicolae Georgescu Rogen. Él habla de bioeconomía, ¿no? Incluso tiene un programa bioeconómico y él es el primero que habla de decrecimiento. Habla de decrecimiento en el número agregado de recursos y de energía que utiliza una determinada sociedad. Y es que contra eso nadie puede estar en contra. No sé si me explico. O sea, por supuesto. La cuestión es cómo. ¿Cómo producimos ese descenso en el uso de energía y materiales? Por la vía de la... Porque sí, efectivamente hay una cuestión de discurso también, está claro. Ya había un problema gigantesco de discurso, pero que en realidad no es de... O sea, no es tanto de discurso como de objetividad, es todavía más profundo. Es decir, ¿cómo se enuncia ese discurso, digamos, del ecologismo capitalista más allá de la moralización y la culpabilización individual? Esa es la cuestión, y para eso hace falta un sujeto fuerte. Porque si no... pues se queda, digamos que no encarnado en nada. ¿Quién va a hacer eso? ¿El gobierno mundial? ¿Quién se va a hacer cargo de estas dinámicas? Si no encontramos un puente entre los fenómenos globales, entre lo macro y nuestras prácticas cotidianas, pues es que lo vamos a tener muy difícil. Y este libro precisamente lo que permite, no lo hace, no hace el trabajo, ¿eh? Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. El de la traducción de lo que pone en este libro a lo que hacemos todos los, digamos, los que somos militantes, los que son investigadores, a los que hacen de habitual, o los que son, digamos, el sector, las instituciones desde su pata ecológica, etc. Todos los que estamos implicados en semejante cosa, esa es un poco la tarea. La traducción a los elementos de la vida y de la militancia cotidiana de todas estas cuestiones globales, que no parezca que sea una especie de condena divina contra la que lo único que se puede hacer es una especie de éxodo, ¿no? O sea, nos vamos, nos piramos, no queremos saber nada de este modelo y nos vamos a la montaña o al campo. Eso no funciona, no ha funcionado y no funcionará como modelo único. No sé si me explico. O sea, planteado como una, si queréis, como estas utopías ecologistas de las que yo os hablaba en los años 70, si tenéis posibilidad, leedlas, André Gorz, Ivan Illich, son todos modelos en los que se imagina otro tipo de sociedad totalmente diferente, podemos cuestionarla, pero poner encima de la mesa esa cuestión, es decir, ¿qué tipo de sociedad quiere el ecologismo? ¿Cómo se articulan las relaciones sociales en un modelo ecologista? Pues, hombre, esas, digamos, utopías, muchas de ellas, o sea, la inmensa mayoría son post-trabajo. O sea, por supuesto que sigue existiendo el trabajo asalariado, faltaría más, pero no es la base para la, digamos, para la reproducción de la vida, el trabajo asalariado, sino que funciona por otros parámetros. En este sentido, volvemos a las clásicas cuestiones que nos llevan dando vueltas desde hace 15, 20 años, ¿no? ¿Es necesario pasar por la máquina del salario capitalista para que socialmente haya elementos para la reproducción de la vida? O sea, es que esa sigue siendo la pregunta también desde el punto de vista ecológico. No sé si me explico.
Muy bien.
¿Qué me queda por aquí? ¿Me queda alguna?
Isidro, yo lo que te propondría para intentar ser disciplinados con lo del horario, nos han quedado bastantes preguntas, yo creo que si las intentáramos responder nos iríamos alargado, no sé si el resto me vais a matar o si os parece bien, pero yo iría...
Yo no tengo prisa, vamos.
Yo creo que son preguntas que irán saliendo y es el primer día, solo para cerrar el libro de Moore. Yo creo que Traficantes de Sueños tiene esta labor muchas veces de aportar libros que son importantes para trabajar políticamente. El libro de Moore yo creo que es muy complicado y que requerirá ir generando espacios de discusión, de traducción, por partes, de irle buscando las costuras. No es un libro de lectura fácil, aunque yo creo que, por lo que hemos visto hoy, es dar ciertas claves interesantes para ir trabajando, pero bueno, yo creo que en eso seguiremos. Y varias de las cuestiones que han salido hoy van a salir a lo largo de las siguientes sesiones. Hay una sesión sobre decrecimiento, lo que planteaba Ángela de las diferentes formas de entender el ecologismo en ámbitos como América Latina, donde se sitúa más la vida en el centro y otros tipos de luchas, más de defensa del territorio, defensa de formas comunitarias y comunales. También se hará una sesión o la cuestión es del cambio de la narrativa, ¿no? Entiendo que Cristina y el resto de compañeros pues también tocarán estas cuestiones de la última sesión. Yo creo que iremos volviendo a los temas que han ido saliendo. más allá de la discusión más compleja y sesuda de lo que es la ecología política, el marxismo en Moore y el análisis del libro del capitalismo, La trama de la vida, que seguirá seguramente en las diferentes sesiones. Yo lo dejaría por aquí y nada, nos vemos el próximo martes y seguiremos enviando los mails, y los que tengáis problemas para entrar en la aula virtual, que alguien ya me ha escrito, pues eso, me escribís por privado y lo intentamos ir solucionando.
Vale, yo solo animaros a leer el libro, para leerlo de una determinada manera, es una cuestión que es un reto también para nosotros, el leer esto políticamente, o sea, no es una cuestión académica. O sea, aquí lo que nos interesa es hasta qué punto este libro nos proporciona sugerencias, materiales necesariamente a completar para los años que vienen, teniendo en cuenta cuál es el cuadro político que tenemos encima, donde el medio ambiente, o sea, la naturaleza, pues ya lo estáis viendo. Aquí estamos, confinados, los virus descontrolados. No sé si me explico, o sea, que es que hay que incorporarlo sí o sí a nuestra manera de pensar. Y esto, pues, es un buen primer paso, francamente. Pero leerlo, eso, o sea, os animo a leerlo desde esa perspectiva, mucho más que desde la perspectiva académica de quien dice qué, cómo, cuándo, que eso al que le interese es genial, pero pensarlo desde una perspectiva práctica.
Pues si nadie más tiene algo así muy importante para decir, lo dejaríamos para hoy. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.
Adiós.